¿Cómo reciben ustedes en la noticia que nos acaba de dar el doctor Bedoya, presidente del Consejo Gremial de Colombia?
Diana, yo debo decir que estoy en desacuerdo con su posición. Yo redacté la primera política de derechos humanos del Ministerio de Defensa en Colombia en la historia.
Con la posición mía, debe decir, no con la de Bedoya.
Con la suya.
Ah, ok.
Año 94,
con mi pregunta,
fines
del
94 y 95, sí, sí.
Sí.
Después dirigí los primeros programas de formación en derechos humanos y DIH, la fuerza pública en Centroamérica, en América y en la región andina. Nunca se había hecho eso en ninguna parte. O sea, mi compromiso está fuera de discusión. Pero hay que decir tres cosas. Yo creo que hay un ataque sistemático contra Nicasio Martínez, no Nicanor, porque está imprimiéndole un ritmo distinto a las operaciones de ejército. Y yo creo que hay sectores que están interesados en que ese ritmo no tenga salida, que no tenga juego, que se frene, primero. Segundo, porque él no tiene investigaciones contra él. No las tiene. No las tiene.
Sí, sí las tiene.
No las tiene. No hay abierta ninguna investigación contra él. Y tercero, porque me parece muy importante también, uno no le entrega la cabeza al comandante de ejército a las dudas. No puede hacerlo. Me parece que eso sería enviar un terrible mensaje al interior de la fuerza pública. Ahora, si las investigaciones, cuando se desarrollen, prueban alguna responsabilidad del general Martínez.
Tiene abierta la investigación de la Procuraduría.
Que acaba de abrirla.
No importa, pero la tiene abierta.
En relación.
¿Y solamente por qué? Porque sus últimas decisiones podrían poner en riesgo a la población civil. ¿Frente a eso no hay una duda, doctor Nieto?
No. Eso es una lectura que se hace por la Procuraduría con base en lo que ocurrió en los medios sobre ese famoso documento de ejército, que si uno lo lee desaprensivamente, no dice en ningún lado que es que hay que matar más. En ningún lado lo dice. De manera que uno puede leerlo con esa lógica o leerlo con una lógica desaprensiva. Pero en todo caso, lo que quiero decir es, no tiene investigaciones por falsos positivos. No las tiene. Y usted no le pueden abrir simplemente una investigación y entonces le abren la investigación y usted tiene que salir de comandante de fuerza. Le abren una investigación a un ministro y tiene que renunciar a ser ministro. Yo creo que eso hay que mirarlo con mucho cuidado y que esas decisiones no se pueden tomar de esa manera, Diana.
Diana, yo estoy de acuerdo parcialmente con el doctor Bedoya y el doctor Nieto en el sentido que primero estos hechos son del año 2005, según puedo leer en el tema del país, y quiere decir que eso ya estamos hablando hace 14 años y hoy no hay una imputación de cargos. Dos, que ha salido muy lesionada la favorabilidad y la confiabilidad institucional de las Fuerzas Armadas y hay que tratar de arropar a las Fuerzas Armadas dentro de ese proceso de que no se sigan deteriorando más. Que acá hay que llamar al Senado de la República a una reflexión donde es muy muy fácil ya salir con juicios, donde se analice esta información que da el país, donde se pondere toda la investigación del New York Times, pero también se mire toda una vida profesional al frente de ese uniforme, que es un uniforme sagrado, que es del ejército, que está dirigido no solamente para protegernos a los ciudadanos, sino para proteger los derechos humanos, donde es un general que también ha sacado 12 resoluciones en sus directivas orientando a las fuerzas armadas en temas de derechos humanos. Entonces es una decisión muy, muy, muy difícil y de mucha responsabilidad, donde sacar un juicio rápido puede ser irresponsable de parte mía, porque acá estamos no solamente poniendo en juicio la cabeza de una persona, sino también que se puede afectar una institución.
Sí, Luis Felipe, pero usted decide arropar a la institución y a las Fuerzas Armadas y yo me pregunto quién arropa a las víctimas de los falsos positivos. Y aquí sí me parece que hay que tener en cuenta el hecho de que muchas organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos han insistido hasta la saciedad en que el sistema judicial colombiano tiene en absoluta impunidad el caso de los falsos positivos. Hay algunos casos que se han juzgado, pero el Estado colombiano y particularmente el Poder Judicial ha contribuido a crear una narrativa de acuerdo con la cual esto fue un problema de unos soldados que se descarriaron y son los que están pagando, digamos, las consecuencias de lo que sucedió con los falsos positivos judicialmente hablando, pero no hay una investigación a fondo que haya llevado llegado, digamos, a establecer responsabilidades hasta donde haya que establecerlas. Entonces, en ausencia de eso y en medio de este régimen de impunidad que se ha creado alrededor de estas víctimas, yo me pregunto si no deberíamos estar reflexionando también y pensando en justamente las madres que perdieron a sus hijos en medio de esta tragedia y que todavía no logran saber quién fue el que dio la orden para que estas cosas sucedieran. Entonces, pues yo sí creo que hay que investigar, yo sí creo que esto es una, digamos, es como uno de los casos más emblemáticos de violación a los derechos humanos que se encuentran en la última década en toda América Latina, y creo que hay que investigar hasta la saciedad, y yo sí creo, pues comparto la idea de que hay que partir del principio de inocencia, pero también comparto, me parece que hay que darle algo de relevancia política a estas cosas, y que no podemos simplemente andar otorgándole ascensos a personas que tienen un halo de duda tan grande en problemas tan delicados de violación a los derechos humanos como esto, y actuar como si no estuviera pasando nada. Yo creo que eso no se le puede decir a las víctimas.
No me parece, Antonio, que el tema no es si es culpable o no es culpable. Al fin y al cabo, son procesos o administrativos o judiciales o penales que se avanzan. A mí me parece que el tema es la imagen para las Fuerzas Armadas, para el Ejército, que en este momento no está en la mejor situación, precisamente por todo lo que ha venido discutiéndose sobre las posibles decisiones del general Nicasio. Yo creo que necesitamos una fuerza pública que tenga el respaldo ciudadano completo, sin dudas, sin
sombras, por lo
menos. Sin sombras, sí, sin duda, para ponerlo más claro.
La imagen de las Fuerzas Armadas ha caído un 15%.
Entonces, yo sí creo que necesitamos unas Fuerzas Armadas.
Estamos en manos del Congreso para determinar los ascensos.
Sí, evidentemente yo creo que el Congreso finalmente va a ascenderlo. Pero me parece que, de todas maneras, lo que se ha dicho, lo que se ha escrito, lo que se ha discutido sobre el general Nicasio Martínez lo pone en una situación de debilidad frente a la opinión pública más que cualquier otra cosa.
No, solamente para señalar, Diana, a la gente que no tiene a mano el artículo, estamos hablando básicamente de que el general Nicasio estaba a cargo de una brigada señalada por la misma fiscalía de por lo menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales.
Así es, eso fue lo
entre
que
el 2004 y el 2006. Digamos, no estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de números grandes.
Y los casos reportados de 2005 a 2010 involucran por lo menos dos batallones en asesinatos al margen de la ley. Uh-huh. También quiero recordar, y este caso lo conozco muy bien porque lo investigué durante muchísimo tiempo, es el caso de muchos de los Pushaina en toda la Guajira. Uh-huh. Un caso que además fue admitido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dos días antes de que el general Martínez Espinel dejara el cargo al frente de la décima brigada, los soldados de los grupos de acción unificada por la libertad personal de ese departamento asesinaron, según la acusación, a esos indígenas, a Javier Pushaina, a Luis Ángel Miguel y Pauna. En fin, aquí en este programa nosotros no estamos diciendo que sea culpable. Le corresponde a las autoridades esa investigación, que está muy tarde en hacerla. Pero aquí me pregunto si no hay un desafío muy grande. Ya no es el New York Times, ya no es solamente el New York Times que saca esta información, donde se cuestionan unas directrices que podrían ser explicadas en algunos aspectos. Es ahora también un periódico que es El País y es un periodista que está publicando los documentos que prueban lo que ocurrió en esa brigada acusada de matar civiles y que todavía está en la impunidad en Colombia. Y la pregunta que surge aquí es, ¿debe el comandante actual del Ejército de Colombia ser ascendido a pesar de los claros oscuros, para decirlo de alguna manera, que sobre él están, Rafael?
Diana,
vuelvo a preguntarle a usted que lo escribió.
Sí, vuelvo y le insisto, Diana. Primer punto, él era el segundo comandante, no era el comandante de la brigada. Segundo punto, esa investigación está en la jurisdicción ordinaria, no en la justicia penal militar. Tercer punto, a pesar de que esa investigación está ahí, no se le ha abierto ninguna investigación por ninguno de esos casos al general Martínez. Ninguna. Cuarto punto, si hay unas dudas por el comportamiento de algunas unidades dentro de esos batallones, eso no significa que quienes tenían alguna posición de superioridad necesariamente fueran responsables. Y por último, vuelvo a insistir, uno no le entrega la cabeza de un comandante de ejército a las dudas. Me parece que eso sentaría un funesto precedente. Aquí habría que establecer si el general Martínez tiene alguna responsabilidad él. Y en este momento no hay nada que indique eso, Diana. De manera que me parece que a un oficial con las características y las calidades que tiene Martínez no se le puede negar un ascenso porque en una unidad donde él era el segundo comandante se hayan podido cometer unos delitos.
No, pero por Dios lo menos por puro no respeto nada. A las víctimas se deberían esperar sí. A tener respuestas a las preguntas.
Pues era lo que preguntaba, no es un desafío, o sea, no hay una manera de actuar de una forma en la que estábamos hablando de ver cómo recuperábamos un poco la serenidad para volver a la argumentación, para volver a un esquema en el que la diferencia sea tramitada por fuera de los escenarios del conflicto, por fuera, que no se reciclen estos conflictos, y resulta que le vamos a decir a las víctimas, a las que no se les ha reparado en esos temas del 2005 y de esos falsos positivos, que el general, que por lo menos tiene unos cuestionamientos mediáticos, si usted lo quiere, o de las organizaciones de derechos humanos, pues va a ser ascendido y tiene además el respaldo del Consejo Gremial. Bueno, les voy a leer unos daticos que saca hoy la encuesta Datesco, la última semana de mayo a través de 900 llamadas y que publicó hoy la W y el Tiempo, el Pulso País. Los resultados son: presidente Duque 53 favorable, 35, 53 desfavorable, 35 favorable, venía de un desfavorable del 59. La vicepresidenta Ramírez 45 favorable, 43 desfavorable. Mocus 64 favorable, 33 desfavorable. Germán Vargas, 56 desfavorable, 37 favorable. Senadores Álvaro Uribe y Gustavo Petro, los pongo juntos, no ideológicamente, pero sí por el resultado, 54 desfavorable contra 40%. Petro tenía un desfavorable del 48 en abril. El expresidente Santos, 51 desfavorable contra 44 favorable, muy parecida a la de César Gaviria, 52 contra 40 favorable. Sergio Fajardo, 64 favorable, 26 desfavorable. Y como se nos acabó el tiempo, yo solamente quisiera plantear, está castigando la opinión a los líderes políticos frente a encontrar resultados desfavorables en casi todos los liderazgos, no importa de dónde vengan estos ideológicamente.
Fíjense, Diana, que yo creo que a pesar de que la consulta anticorrupción no alcanzó el umbral, sí generó la expectativa en la opinión pública de que el tema que iban a tratar era un tema relacionado con corrupción. Y hoy en día lo que está haciendo el liderazgo político es una cosa totalmente distinta y seguramente por eso se lo están cobrando.